Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando como todos los martes en punto de las 7 de la tarde y les saludamos a Maris Tamborrell.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente y Rebeca Santiago.
Bueno, y estamos hoy casi en vísperas de Día de Muertos, octubre, ya finales, qué bárbaro.
Ya.
Qué rápido se pasa el tiempo,
estamos en el último cuarto del año.
Dicen que primero que es Halloween, Día de Muertos. Ya no sabes, en las tiendas ya empezó Navidad. A mí eso me impresiona.
La Navidad está desde agosto más o menos.
No manches,
o sea, y el pan de muerto yo creo que lo venden desde junio.
Todo el año. Sí. Ya no, antes uno decía, bueno, ya estamos en otoño porque ya viene el Día de Muertos. Ahora ya es Navidad desde, no sé, terminando Semana Santa. La mercadotecnia ha cambiado las fechas en este mundo.
Sí, es una pena, ¿no? Porque antes como que, ay, el pan de muerto, si sabías que era 3 días de pan de muerto, es pan de muerto, y en un momento que dices,
ya no quiero más pan de muerto. Sí. ¿No? La calabaza también todo el año, ¿no?
Sí.
El cempasúchil, bueno, ese sí es lo único que es de temporada.
Ese sí no pueden hacer nada más que los de plástico que venden por ahí.
Sí. Pero bueno, y hablamos de estas tradiciones mexicanas. Vamos a tener un programa que le va a gustar, controvertido aparte por lo que estábamos platicando antes.
Sí.
¿No? Pero, ¿por qué no nos vamos a la primera sección del programa donde leemos cuentos?
Así es.
Tú traes cuentos, ¿no, Damaris?
Yo traigo cuentos, tú no traes cuentos.
Sí, tengo uno de mis cuentistas favoritos, que se llama Max Aub.
Yo traigo cuentos de Guadalupe Dueñas,
¿sí?
Esta escritora tapatía que nació, no se sabe muy bien, si en 1910, 1912, y murió en el 2012 en Ciudad de México.
¡Ay, qué longeva!
Sí, muy longeva. ¿No?
A ver, ¿sí? Échanos uno.
El cuento se llama Los Barcos, un cuento cortito, escogí uno cortito. Me gustaría vivir en el mar en un inmenso barco, un buque, en lo alto del oleaje, confiado al abrazo del silencio y al gran rebaño de espuma. Más allá de los soles, en las regiones lúcidas, a salvo del incendio de los juegos prohibidos y de los silbos de la locura. Ajena a la realidad que nutre a los fantasmas. Quieta, porque mi sueño gigante inmoviliza el caminar. Cada amanecer recorrería sus pabellones multicolores, sus pasadizos laberínticos y galerías recónditas, sus retorcidas escalinatas con barandas de brisa, sus encristaladas tapias color del poniente. Me cautivan los barcos, me atrae su forma y su misterio. Me apacigua ignorar el rumbo a seguir. Quiero vivir en un barco, pero sin levar anclas nunca, sino aquí, en este mar cuyas arenas conozco, en esta bahía aprendida minuto a minuto. Sí, en este mismo mar eternamente. Mi vagabundeo estaría definido por una sola estrella. Podría asir mi tiempo. Podría atraparlo con garras y dientes mientras los luceros pasan. Aunque no sé. A veces me arrepiento del crimen cometido. A causa de este anhelo insensato al tomar un barco donde no aparecen los relojes. Donde solo puedo inventar la existencia. Porque evidentemente no cambiaré la dirección. Ni agitaré los brazos. Ni estallaré en un grito. Cuando mire alejarse otras barcas. No seré capaz de fingirme sirena, ni he de usurpar canciones para el naufragio, porque mis movimientos están contenidos tan inflexiblemente como el viento.
Qué bonita metáfora, ¿no?
¿Son
sí. Metáforas?
Es muy metafórico, ¿no? Y así ella escribe precioso porque tiene esta prosa poética en todas sus cosas, ¿no? Y muy metafórica en sus cosas. Tiene cosas muy interesantes porque ella, pues mucho de lo que escribe es realidad, inclusive tiene un cuento, no lo encontré, pero lo voy a buscar, pues un libro bastante, bastante grande, y en este momento lo encontré, que se llama Mariquita, que es pues una, y es el caso de ella, su hermana mayor, ella es la segunda, muere y los papás deciden no enterrarla, entonces la meten en un frasco de formol.
Gigante.
No.
Pues no, es chiquita.
Es neonata. Lo meten en un frasco de formol y lo tienen por 25 años en un frasco de formol hasta que alguien finalmente decide que hay que enterrarla porque van a decir que es un aborto de alguna de ellas y que las van a meter a la cárcel.
Fíjate qué interesante.
Fíjate, cuenta, y es, ¿no? Es una historia real. Entonces tiene muchas historias reales. Dice que su casa era una locura y entonces muchas de esas locuras.
Y un tema tan vigente.
Sí, muchas de esas familiares ella los escribió.
Me hiciste recordar los laboratorios de las preparatorias de nuestros tiempos.
Sí,
¿no?
Exacto.
Que te hacían la disección de la rana y tenían la rana disecada en estos frascos de formol y tenían.
Exacto.
Ay, no, creo que hasta dedos tenían ahí, ¿no? Una cosa así como de película todo, de terror, de verdad.
Inclusive había por ahí, sí, serie de animalillos.
Todo. Sí. Yo tengo uno de mis cuentistas favoritos, entre otras cosas, porque tiene un sentido del humor extraordinario. Yo voy a leer de Max Aub, La uña. El cementerio está cerca. La uña del meñique derecho de Pedro Pérez, enterrado ayer, empezó a crecer tan pronto como colocaron la losa. Como el féretro era de mala calidad, pidieron el ataúd más barato, la garfa no tuvo dificultad para despuntar, deslizándose hacia la pared de la casa. Allí serpenteó hasta la ventana del dormitorio. Se metió entre el montante y la peana. Resbaló por el suelo, escondiéndose tras la cómoda, hasta el recodo de la pared, para seguir tras la mesilla de noche y subir por la orilla del cabecero de la cama. Casi de un salto atravesó la garganta de Lucía. «Ni hay», dijo, para tirarse hacia la de Miguel, traspasándola. Fue lo menos que pudo hacer el difunto. También el cuerno es uña. ¿Qué tal?
Sí, estamos.
Y tiene uno que se encanta que se llama Hablaba y Hablaba y Hablaba.
Ajá.
Ay, es buenísimo. Pero otro día lo cuento.
Bueno, vamos a ir leyendo así cuentos de nuestros autores que nos gustan.
Sí.
Y vamos, cuando nos llegan cuentos, pues los leeremos de quienes nos envíen. Y cuando no, pues leemos nuestros cuentos.
Y aparte, autores. En unos cuentos tan cortos como los que leímos hoy, parece muy fácil, pero qué difícil es contar una historia. En tan pocas líneas.
Pues es que a veces es mucho más difícil que en una novela, porque en pocas líneas tienes que tener el desenlace, el inicio, el desarrollo, el desenlace, ese desenlace sorpresivo, en muy pocas líneas, ¿no?
Así es.
Entonces,
bueno, ¿les parece si vamos a escuchar música antes de la entrevista?
Vamos.
Tenemos a otra de mis cantantes favoritas que descubrimos hace poco, ¿verdad?
Uh-huh.
Damaris, una brasileña que se llama Seu.
Me encanta Seu.
Un álbum que se llama Tropics. Entonces vamos a tener hoy. A ver si tenemos ahí el de amor pixelado, Jorge, y empezamos con esa.
Saiba, meu amor, cuidarei de nós, mesmo quando eu for. Em busca de mim, em busca do que faz você me amar mais. Saiba, meu amor, quando você for, estarei aqui firme como o chão. Fazem disso tudo um drama pra nós dois, como um amor pixelado, amor, amor pixelado, amor, amor pixelado. Saiba, meu amor, cuidarei de nós, mesmo quando eu for. Em busca de mim, em busca do que faz você me amar. Como chão, tão
para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno, ahora entramos a esta parte del programa que es la entrevista y tenemos con nosotros a Natasha Moraga. Hola, Natasha.
Hola.
Buenas tardes. Ya, Natasha, pues nos has acompañado por acá en algún otro programa.
Sí, gracias por invitarme de nuevo.
Si ustedes lo recuerdan, Natasha es quien ahora sí que embellece a la ciudad, pues con este letrero de Puerto Vallarta que tenemos a la entrada, con estos murales, el que está en la Marina, con algún otro que está en el... por el Parque Lázaro Cárdenas allá en Olas Altas. Y bueno, y ahora tienes otro proyecto, Natasha, que nos encantaría que nos platicaras. Lo tienen entre tú y tu hermano Daniel, ¿no?
Sí, mi hermano y yo acabamos de arrancar hace mes y medio nuestro proyecto nuevo, que es el Parque de los Azulejos, que viene siendo el Parque Lázaro Cárdenas. El nombre del proyecto es el Parque de los Azulejos. Y bueno, es un proyecto que nos tiene muy emocionados y bastante ocupados.
Mes y medio tienen de que lo empezaron. Platícanos un poquito de qué se va a tratar el proyecto, cómo va.
Mira, empezamos con la primera fase apenas, que es como la reconstrucción, sino estamos transformando las áreas que ya había de cemento, como las jardineras, las bancas y todo. Les estamos dando otra forma. Y encima de eso vamos a recubrir todo el parque con azulejos. Y bueno, o sea, obviamente hay un tema y todo, sabemos que estamos en Vallarta, que estamos frente al mar, entonces ya tenemos desarrollado más o menos el diseño, digo, va cambiando día con día, ¿no?
Claro.
Yo he visto ese parque en mi cabeza muchas veces y cada vez es diferente.
Va cambiando en sentido del tipo de material que tienen, ¿por qué va cambiando? ¿Cómo va cambiando? Eso es interesante.
Porque yo me lo imagino, ¿no? Desde que yo hice el primer muro con mi hermano, yo siempre quise hacer ese parque. Era así como las letras fueron un sueño hecho realidad. Yo tenía en mente este parque. Y bueno, desde entonces me lo empecé a imaginar. Y cada día que pienso en él, pues cambia. O sea, cambia alguna forma que quiero poner o algún diseño que quiero integrar. O los colores que... aquí voy a poner estos colores. Al día siguiente ya son completamente diferentes. O sea, se ha ido transformando esa obra. Y hasta la fecha, ¿no? Aunque ya empezamos con ella, todos los días se nos ocurren cosas nuevas.
Oye, a mí me gustaría preguntarte, Natasha, ¿cómo fue que empezó esto de poner en los muros, en las paredes, en donde empezaste, estos azulejos? ¿Cómo empezaste con esta...?
Fue algo muy interesante. Yo siempre quise ser artista. No sabía si iba a ser estrella de rock o algo así, pero... yo no sé dibujar, la verdad no se me da mucho. Entonces cuando me encuentro en Barcelona, en este parque que mencionamos hace rato, el Parque Güell, me topo con una técnica que es que me queda, que me siento como identificada, ¿no? Son pedazos de azulejos que tienes que romper, es un trabajo como un poco rudo, no requiere de habilidades de dibujo. Y es una técnica bastante sencilla en realidad. O sea, es como, o sea, rompes y pegas, ¿no? Como
plato roto, le decimos. Exacto. En construcción.
Sí. Sí. Y bueno, o sea, yo tuve muchos trabajos, o sea, fui mesera, bartender, DJ, es más, hasta cerillito y bordé gorras y de todo un poco, ¿no? Hasta que llegó el momento a mis 20 y tantos años. Como 28, 29 años, que ya me había cansado de estar buscando como este sentido o significado, ¿no? Eso que siento que muchos buscamos, ¿a dónde voy en la vida? ¿O qué voy a hacer? ¿Cuál es mi meta? La verdad es que es súper difícil definir eso, ¿no? Es como, a ver, me gustan muchas cosas, ¿a qué me voy a dedicar? Y en ese momento tenía un restaurante. La verdad nos iba muy bien, o sea, vendíamos mucho café, mucha comida, pero yo estaba... mal, o sea, emocionalmente no me llenaba, se me estaba cayendo el pelo, me salieron miles de canas y decidí cerrarlo. Era 2 años duré con ese restaurante, decidí cerrarlo y un amigo mío que me dijo, oye, pues si te interesa esto del mosaico, yo te patrocino, ¿no? Si realmente quieres hacerlo. Y me conseguí una beca con un señor que hace azulejos en Filadelfia. Me conseguí la beca. Mi amigo dijo, órale, me patrocinó el viaje, la estancia, todo, hasta dinero para ropa medio, ¿no? Y estuve en un curso 5 días de... básicamente era como la asistente del artista, ¿no? Me traía cargando cubetas de cemento, de agua, de todo. Me levantaba a las 5 de la mañana. Y regresé, pedí permisos para el muro este que estaba... Yo vivía contra esquina del muro del kinder, en la casa esa blanca que todos extrañamos, que ahora es un edificio gigante. Uh-huh. Y siempre pasaba por el muro y veía que estaba grafiteado, pero no con... este graffiti que es estético, ¿no? Que tiene diseño, sino es como una placa, así como rayoneado. Y se me ocurrió pedir permiso. Obviamente nunca había hecho nada. Había hecho mesas en mi casa, una jardinera, cuestiones así. Y me dieron el permiso. O sea, para mí la verdad fue como sorprendente, ¿no? Y me dieron el permiso. Todavía tardé como un mes, yo creo, en poner la primer pieza. Ya que no tenía idea de dónde empezar, cómo empezar, qué hacer. O sea, tener un lienzo así de grande enfrente y más que sea tu primera obra, no, la verdad que no sabía qué hacer, ¿no? Hasta que puse la primera pieza e inmediatamente supe lo que seguía, ¿no? Y la verdad es que ese es mi muro favorito. O sea, tiene una energía muy padre, lo hice con mi hermano, nos llevamos muy bien y así fue como empezó. De ahí me llamaron, de ahí mientras hacía el muro del kinder, que fue controversial.
El muro gay.
El muro gay, exacto. Fue controversial, pero a la vez fue muy conveniente esa controversia, ya que eso fue lo que me dio portadas de revistas, portadas de periódicos. Empezó como mi nombre a sonar, ¿no? Y de ahí me buscó Gabriel Clavel, que era en ese momento el director de la Marina, y me dijo, tenemos un muro gigante, ¿te animas? Dije, va. Y así fue como nació el muro de la Marina. Que son como 500 metros cuadrados.
Que es el muro que está por la calle...
Por el Colegio Americano, ¿no?
Sí. Albatros, ¿no se llama?
Entre la iglesia y la calle Albatros, ¿no?
Exactamente, sí.
Que es también muy bonito ese muro.
Sí, es hasta ahorita el más grande que hemos hecho.
Ese te llevó un buen tiempo, ¿no?
Ese me llevó como 2 años, sí.
Y sí, después fue... de eso vino el letrero de Puerto Vallarta.
Después de eso vino el controversial letrero de Puerto Vallarta.
Muy
como que me gusta la controversia.
Pero como de los tacos. ¿Por qué crees que es tan controvertido? O sea,
para empezar, la mala información. O sea, creo que todo el problema empezó cuando empezaron los medios a decir que me habían dado 3 millones de pesos el gobierno para hacer esas letras. Ojalá hubiera sido cierto, el gobierno jamás me ha dado un peso a mí, eso fue proyecto privado, pero creo que la gente está muy enojada en sí con el gobierno en general, ¿no? Entonces cualquier cosa que suceda o que sientan que se están robando su dinero para hacer cosas que no les parecen, pues ya, y yo lo entiendo, ¿no? Es parte, o sea, cuando estás haciendo obra pública, o sea, te toca porque te toca. Y sí fue difícil, la verdad, esas letras, o sea, estando trabajando, la gente pasaba, te gritaba cosas, que eso no es arte, que cómo, que me decían que si estaba disfrutando los impuestos, que cuestiones así, que pero es difícil estar ahí y escuchar, o sea, estás tratando de hacer algo, una obra alegre que refleje a Puerto Vallarta, que refleje este gusto que yo le tengo a Vallarta, y de repente estar escuchando a la gente que te está gritando cosas, era como, o sea, ¿cómo saco esa inspiración, no?
Y sin embargo, fíjate, cuantísima gente se para a tomar fotos ahí enfrente del letrero. Yo veo muchísima gente todo el tiempo que se para y se toma fotos.
Sí, de hecho...
Se volvió un atractivo, ¿no?
O sea, hay como muchísimos comentarios positivos y muchísimos comentarios muy negativos. Y yo creo que... Así es en todo, o sea, todos somos diferentes, como no puedo esperar así hacer una obra que a todo el mundo le guste, sería imposible, ¿no?
Claro, porque esa es de hecho esa es de parte de la controversia de lo que haces, es obra pública. Exacto. O sea, es obra que está a la vista del público, no es una obra privada dentro de una casa que no lo... Exacto. Ven más que los dueños y que tú te pusiste de acuerdo con el dueño, ¿no? Exacto. Es obra pública, entonces hay quienes les gusta y quienes les parece horrendo, entonces siempre vas a tener esa controversia en la parte de lo que haces, ¿no?
Claro, pero es parte en sí de mi trabajo.
Claro.
O sea, gracias a esa controversia es que yo me he hecho más fuerte y me he animado a hacer obras cada vez más grandes. O sea, tengo como esta cierta rebeldía que cuando me dicen que no, para mí es, ah, ¿cómo no?
Pues imagínate un parque.
Sí.
No es una obra pequeña.
No.
O sea, ya no estamos hablando de una de un muro. Ni no, ahora un muro ya es... de 500. Estamos hablando de un parque y no de cualquier parque.
Una instalación importante.
Es el parque Lázaro Cárdenas.
Una instalación importante que además tienes que cuidar el que no sea rasposa, el que no queden aristas, porque si es una banca, exacto, o si es donde la gente va a pasar la mano, no
sí,
te vayan
hay que
a cortar, ¿no?
O sea, tener mucho cuidado en muchos detalles, o sea, simplemente en la estructura, pues, tienes el mar enfrente, esta plaza ya tiene años, entonces toda la varilla de la estructura está oxidada, estamos cambiando varillas, cambiando todo, o sea, lo estamos reforzando para que realmente sea una obra que valga la pena y dure, ¿no?
Porque, bueno, tú dices, estamos en la primera fase, pero yo creo que la primera fase es complicadísima, porque es la parte de albañilería.
Sí, la verdad que es mucho más fácil pegar azulejos como rompecabezas que estar dando palazos de cemento e investigando cómo vamos a hacer las formas. Digo, es un aprendizaje buenísimo, la verdad.
Otra duda que a mí me cabe, por ejemplo... Cuando haces, estamos hablando de albañilería, ¿es una albañilería especial la que tiene que sostener el peso del azulejo? O sea, ¿es normal como si hicieras cualquier pieza de albañilería? ¿O le tienes que poner algo abajo para sostener?
En este caso, lo que hacemos es sellamos bien las áreas. O sea, las áreas no pueden estar cubiertas de pintura ni nada. Entonces, si hay, por ejemplo, aquí en el parque, tienen una cobertura como color arena. Todo eso se remueve con líquidos y cárchers y todo, se tienen que limpiar las áreas. Y después de eso sellamos el muro para unir concreto viejo con concreto nuevo. Y te cubre para salitre, hongos y todo eso. ¿Qué es lo que más hay que cuidar, no? Instalar el azulejo es como instalar un piso.
Claro.
O sea, sobre cemento, sobre duroc, no sobre tabla roca, que es
claro,
la estructura que las letras están hechas de eso, ¿no?
Ah, están hechas de tabla roca.
Sí, la estructura...
Por eso se caen.
Exacto.
Ah, porque tabla roca con la humedad y el cemento se pudre.
A mí me contrataron para hacer la estructura el recubrimiento de las letras, toda la base y la estructura de las letras, se estaba... manejada por Oscar Pérez en ese entonces, turismo, y bueno... Sin comentarios, ¿no? De hecho, inclusive antes de terminar la obra ya se estaba cayendo la plataforma de cemento. Ahora sí que son cuestiones que yo no puedo controlar.
Claro.
Puedo aprender de la experiencia y decir, bueno, o sea, mejor yo me encargo.
Sí, sobre eso no trabajo.
Exacto.
Sí.
Pero bueno, fueron...
Bueno, es que tabla roca yo creo que en Puerto Vallarta en ningún caso es muy...
Sí, sí se usa en construcción. Se usa
en interiores,
claro.
Pero en exteriores es imposible. No en exterior, o sea, tabla roca tiene que ser de interior, sí, no de exteriores. Sí. Ni en Puerto Vallarta ni en ningún lado, ¿no?
Bueno, nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo, qué lindos y negritos que Dios me dio. Na rotação do meu desenho e cores, escorre tintas das flores de coração devastado. Quero sangrar todos os climas e tempos, já que eu não posso levar as estações que passam. Sangre. Misturar a água clara.
escuchando el disco Tropics de Seu, esta artista brasileña que aparte mezcla todos los ritmos, ¿no? Tiene los ritmos tradicionales brasileños, pero también con esta música electrónica y fusión. A mí me encanta esta mujer,
es, ¿no? Buenísima, me gusta.
Sangría
muchísimo.
Acabamos de escuchar. Y va con dedicación. Estamos aquí en una charla muy amena, por cierto.
Sí, estamos con Natasha Moraga, estamos platicando de este proyecto del Parque Lázaro Cárdenas.
Sí. Estábamos platicando qué hay atrás del parque, porque ya vimos cómo inició Natasha poniendo siempre un muro, que era su sueño, ahí en este controvertido muro del kinder, que querían quitar porque alguien dijo que era muy gay por lo de los espejitos, y luego estábamos hablando de las estéticas, ¿no? Pues sí, hay quien la estética gay puede sentirse un poco exuberante para algunos, ¿no?
La subjetividad de la gente, ¿verdad? Exactamente. O sea, cuando vi ese... Todo se me ocurrió menos eso, o sea, me encantaron los... hay unos como peces, o sea, hay una serie de figuras que a mí me encantó. Todo se me ocurrió menos pensar eso, fíjate. Ciertamente no traía yo, no había leído la controvertida...
Es que básicamente es eso, lo subjetivo.
Es subjetivo.
Hay gente que, me acuerdo mientras estábamos trabajando en ese muro, pasó un borrachito que siempre dormía en esa esquina. Y se paró al lado mío y dijo, ay, ya, me puso una botella de tequila ahí, qué bueno. Y él veía realmente una botella de tequila, ¿no? En el muro. Y se me hizo muy padre porque estaba reflejando lo que él estaba pensando.
Lo que tenía ganas de ver.
Exacto.
O sea, es que eso es lo que tiene este tipo de obras que tienen tanta figura, tanto color, pues cada quien ve lo que quiere ver en esas obras.
Claro, puedes encontrar
obras, ¿no?
Formas, animales, o sea, es como las nubes. O sea, en nuestro cerebro automáticamente busca algo que identificar,
exacto,
algo ya conocido, ¿no? Por eso es que es tan difícil de repente que la gente acepte un arte abstracto, ¿no? O sea, creo que si vas a reflejar lo que tienes dentro, a mucha gente no le gusta a veces lo que tiene dentro, ¿no? Entonces nos cuesta enfrentarnos a nosotros mismos. Digo, a todos nos pasa, tenemos momentos malos, de tristeza, de lo que sea, y al verla reflejada enfrente es controversial, o sea, te saca de onda, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver si te gusta una obra o no en cierto momento de tu vida. Porque capaz que después te empieza a gustar o después ya no te gusta. O sea, vas cambiando la obra según tu estado de ánimo.
Eso es muy cierto. Y en este tipo de obras que sigue, como dices, no son figurativas, no te están representando exactamente una persona. No es una figura. Cada quien hace su interpretación de lo que ves.
Y por eso me gusta poner espejos, porque eso también te permite, aparte del movimiento que le da, hay pedazos grandes donde si te pones enfrente te estás viendo a ti mismo, ¿no? Y pues eres parte de la obra.
O sea que ahora vamos a tener espejos también.
Hay espejos en todos lados.
Sí, espejos tiene. Bueno, y después el muro de la Marina, las letras, pero un parque ya es como mucho, ¿no, Natasha?
Pues,
¿no?
Apenas vamos empezando esta carrera.
¿Y lo van haciendo, digamos, por secciones?
Por secciones, sí.
Empezamos para poder terminar una sección o dejar una y ya luego empiezan con la siguiente.
Exacto.
Es algo que va a llevar un largo tiempo, seguramente.
Va a llevar bastante tiempo y aparte el parque sigue abierto, pues. Hay eventos y ya viene temporada de invierno, que está el mercado y están muchas cuestiones que siempre están pasando ahí, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser. Estamos empezando por la remodelación. Precisamente porque es lo que más ensucia, ¿no? Tenemos cemento, tenemos polvo por todos lados. Y bueno, ya que empiece noviembre, empezamos ya a recubrir áreas de azulejos. Que ahí ya es mucho más fácil, abarcamos nomás un cachito y no estorbamos tanto.
Claro, claro. Y van llegando la inspiración, va llegando... ¿Eso no es algo que tienes ya hecho una maqueta con todo o no?
Tenemos muchos diseños ya pensados, como les decía hace rato. O sea, todos los días cambia. O sea, uh-huh. Yo creo que se ha dado en todas las obras. Estando ahí, empiezas a hacer... Ah, bueno, hoy se me antojó hacer esto, o creo que mira, esto se ve mejor acá. O sea, es todo un diálogo interno. Tienes que alejarte del muro para ver... O sea, es ver las diferentes perspectivas, ¿no? Usualmente trabajando ahí tú estás a 30 centímetros del muro y estás pegando. Pero si te alejas, obviamente se ve algo totalmente diferente.
Claro.
Entonces tienes que cuidar muchas cosas. Que obviamente ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, yo no estudié arte. Tuve un workshop, un taller de 5 días. Creo que aquí lo... Lo que más me gusta de mi obra es que me he dado cuenta que inspira a mucha gente. En la radio, en todos los medios, siempre te están diciendo así como, si no estudias, no vas a ser nadie, ¿no? Y pues yo creo que puedes ser quien quieras ser, y depende de ti, no depende ni de tus estudios, ni de absolutamente nada.
Claro, no necesitas un título profesional. Exacto. Para poder realizar, pues, un sueño, ¿no?
Exactamente.
Algo que querías hacer, y no es un sueño, es algo que estás materializando en lo que finalmente el trabajo constante te da más profesionalismo que...
Exacto, título, vas aprendiendo, ¿no?, con el tiempo. O sea, ahora ya sé mucho más de materiales que sabía al principio, sé mucho más de cómo resiste la estructura, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué color... El junteador, por ejemplo, es lo más difícil, darle un color, porque el sol mata el color, y entonces qué aditivos le puedes poner y qué mezclar. O sea, vas aprendiendo, ¿no? Digo, yo me agarré lienzos públicos, gracias. Pero bueno, la verdad que mi trabajo lo hago con mucho amor. O sea, yo no soy persona que le gusta levantarse temprano. Desde que empecé el parque me levanto a las 6:30 a.m. Me tomo mi café y estoy lista a las 8, esperando que sean las 9 para irme al parque, ¿no? Estamos muy emocionados. Mi hermano está igual. O sea, son sueños hechos realidad, como dices.
Claro. Tú acabas de decir una cosa que a mí me llama mucho la atención, el clima, ¿no? El clima en Vallarta, por ejemplo, yo también trabajo construcción, y el sol es terriblemente fuerte.
Sí.
¿No? Cuando yo voy al Parque Lázaro Cárdenas hay algo que me molesta, no hay árboles,
sí.
Es un parque pelón.
Sí.
¿No? Ojalá, no sé, pero ojalá en el proyecto, no sé si es un proyecto donde tú estás nada más haciendo la parte... de las bancas y las jardineras, pero únicamente la albañilería y el recubrimiento, o hay un proyecto más integral para hacer un parque más arbolado, que sea un concepto más completo, pues, no
aquí
nada más.
La situación es un poco compleja, ya que está arriba de un estacionamiento, entonces estás hablando de que hay un hueco abajo de tu parque, ¿no? Tiene 3 árboles muy grandes, parotas, entonces, ¿qué pesarán? Toneladas, ¿no? Hay problemas de filtración de agua hacia el estacionamiento de abajo. De hecho, si tú te bajas al estacionamiento, se ven muchísimas goteras. Yo hasta pandeado lo veo, pero dicen que no. Protección Civil ya checó el parque, dice que está bien. Ellos dieron el permiso. Pero hablando con el jardinero, lo que me dice es, no hay suficiente, o sea, si tú riegas, no hay suficiente agua para mantener a muchas plantas. Entonces, uh-huh, no duran las plantas.
O sea, no hay suficiente base de tierra.
Exactamente.
Entonces, no puede haber árboles ni planta grande.
Las parotas sobreviven porque sus raíces se van hacia los lados. Entonces, tienen como todo ese espacio. Pero los demás arbolitos no logran crecer. Yo estuve pensando ahí algunas formas de solucionar eso, porque a mí me encantaría que las áreas de las jardineras fueran para uso público. O sea, que la gente pudiera ir, poner su toalla, hacer un picnic, qué sé yo, ¿no? Digo, son ideas que a mí me encantarían. No sé si se preste, tampoco sé si me darían el permiso, pero obviamente sí quiero hacer algo con todo
pero
esto de las plantas, ¿no?
Esto iba para otro lado también. El azulejo que usas es un material que se calienta al sol.
Sí.
Tú estás hablando de las bancas, ¿no? No va a ser un material que sea muy caliente a la hora de que estén todas las bancas recubiertas de este azulejo y el rayo del sol en el azulejo. ¿Sí se va a poder uno sentar?
Pues mira, pasa lo mismo. En este caso va a ser exactamente lo mismo a como está ahora, ¿no? Es puro cemento. Y si tú llegas a la 1:00 p.m. que hay mucho sol, está caliente el asiento. Hay áreas que sí hay sombra. Eso es algo que tenemos que solucionar. Obviamente... encontrar la manera, ¿no? Siempre hay una manera. Y bueno, ahí con la asociación de vecinos, ver de qué manera se puede crear más sombra. Uh-huh. Y porque sí, tienes razón, o sea, el azulejo se calienta, ¿no?
Sí, se calienta mucho.
Pero bueno, hay, o sea, usualmente en todo el día, desde, por ejemplo, las 8:00 a.m. a que se mete el sol, siempre está como un 50% del parque cubierto. Entonces, por lo menos 50% tienes para estar en la sombra, ¿no? Y qué bueno que me...
No, digo, porque cuando uno va en el proyecto, sí, cuando claro, estás viendo un proyecto integral y quieres que tu proyecto realmente sea un parque que se viva, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí tienes que pensar, ay, nos
en
tenemos
la sombra.
Que ir, nos tenemos que ir a corte, pero regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Parafraseando.
Y seguimos en esta entrevista que está resultando muy interesante.
Sí.
Controvertida y divertida.
Sí.
Bueno, es que, fíjate, son de las cosas que le criticaron mucho al Malecón. El Malecón es otra obra, qué bueno, qué polémica.
Sí,
¿no?
Sí, me ha tocado.
También. Ay, ¿quién, ¿por qué quedó horrible? Es una cosa horrenda que los honguitos esos que son los peyotitos, que es un mojón, quién sé qué.
Yo me he tropezado unas 5 veces
con eso. Y sí, que por qué, que parecen mojoncitos, que si son peyotes, que si no son, que por qué cerraron el tráfico, que sí. Pero aparte, el sol.
Claro.
O sea, volvemos a lo mismo. Claro, cuando acabaron de hacer la obra, había creo que 3 palmeritas ahí en Clenques, pues te paseabas ahí a las 2 de la tarde y bueno, te podías quedar como cucaracha ahí con las patitas para arriba.
Rostizar, claro. Sí.
Horrendo.
Sí, es que eso es algo a tomar en cuenta aquí en Puerto Vallarta, porque el sol es inclemente. Uh-huh.
La verdad que sí.
Y si queremos áreas públicas bellas, no solamente queremos áreas públicas bellas, queremos, como funcionales. Tú decías, funcionales y que se puedan vivir.
Claro.
Que la gente se le antoje ir al parque y sentarse, tomarse un café, una nieve, un raspado, no sé.
Sí.
¿No? Que sea un parque que funcione como parque.
Claro. Y esto, ¿no?, que dices tiene, pues, claro, tiene mucho sentido. O sea, creo que se puede encontrar la manera de que la base de las bancas no sean de azulejos.
Sí, sea un material más térmico, que no te vaya a quemar.
Exacto, porque el cemento pasa lo mismo, el cemento es sirviente.
¿Cuántas veces hemos ido a Letras en la Mar?
Sí.
A el ágora esa que hay.
Sí.
¿No? Cuando baja el sol y bueno, te sientas y sí, te fríen ahí. Sí. O sea, no te puedes sentar.
No, ¿no? Huele a carnita asada.
Bueno, no, sí, tienes que poner un colchoncito, llevar tu suéter, no sé, lo que
hay
sea.
Hay quienes llevan su cojín, para
sentarse.
Sí, claro.
Entonces, sí, está muy bonito, pero hay que sentarse. Entonces, tenemos que pensar también en que funcione.
Sí.
Pero
sí,
qué padre.
Es una muy buena observación. Muchas gracias.
No, de nada.
Sí.
No, de nada, pero es que nos gustaría ver un proyecto que realmente, al que nos sumemos, porque platicábamos. Claro. Hay muchas voces que también están en contra. Hay muchas voces que dicen, no, bueno, ¿por qué no hacen otra cosa? Ya sabes que siempre aquí en Vallarta somos polémicos. Y qué bueno, como dices tú, por otro lado, ¿no?
Claro.
Pero que se sumen, que sea polémico, o sea, que sea una crítica constructiva.
Pero crítica para bien, ¿no?
Exacto.
Y buscar el mejoramiento del proyecto y no simplemente sabotearlo, porque mucha gente lo que hace es querer sabotear los
claro,
proyectos.
La crítica constructiva es buenísima, o sea, es como estas cosas, por ejemplo, muchas veces como artista no lo piensas, o sea, nunca he hecho un parque. Esto es algo nuevo para mí. Uh-huh. Y obviamente yo quiero que sea funcional, quiero que la gente pueda ir y sentarse y que no se esté quemando. Y entonces, pero cuando alguien te lo dice así como, oye, pero ¿y qué va a hacer con esto? Obviamente te pones a pensar y tienes que darle una solución, ¿no? Eso es crítica constructiva, no es como, ah, no, pero tu parque no va a servir porque nos vamos a quemar.
No, o sea, es dónde aplico o cómo voy a hacer el proyecto para que se vea súper lindo, pero que la gente lo disfrute y se pueda sentar, ¿no?
Claro.
O reciba un poco de sombra, o haya un poco de áreas verdes, ¿no?
Sí, sí, que la gente pueda disfrutar.
Pérgolas, yo qué sé.
Sí.
¿No? Y que se sumara y que se hiciera todo un proyecto mucho más integral para decir, bueno, así va a quedar el parque, qué maravilla. Claro.
Porque sí, además es un parque al que le hacía mucha falta o le hace mucha falta precisamente que se le dé una mano y se le dé una personalidad.
Sí,
porque yo siento que es un parque que se ha ido dejando, se encementó muchísimo y no tiene ninguna personalidad.
Claro, no está fresco tampoco. No. O sea,
en un área que han saturado de edificios, en un área que ha ido perdiendo su personalidad y que es bien importante que tenga algún lugar que digas.
Claro, yo espero rescatar un poco de la esencia de esto que llaman Viejo Vallarta, ¿no? Old Town.
Sí.
Y bueno, con un poco de material, con raíces mexicanas, elementos que, no sé, a mí les comentaba hace un rato, yo crecí allá y ha cambiado mucho la zona y de verdad espero que, o mi intención con este parque es que no se convierta en un Miami nomás así como de repente, ¿no? Digo, hay que adaptarnos a la época, me parece que está bien lo que están haciendo porque
sí, bueno, lo
básicamente porque no hay de otra.
Porque no hay de otra, porque bueno, se va creciendo y desafortunadamente las ciudades van creciendo en una forma vertical y no horizontal. Y bueno, se va.
No, y sobre todo porque ya no se puede hacer nada, por más en contra que estemos.
Claro,
ya, ¿no? ya los edificios se están levantando, ya las casas que se tiraron o que se derrumbaron ya lo hicieron. Lo que hay que hacer es ver si se van a seguir otorgando permisos y en qué condiciones. Claro, pero los que ya están, ya están.
Y ver qué puede hacer uno para igual rescatar un poco de la esencia o darle un toque que no sea tan de ciudad, ¿no? Para mí esa sección era la que más me gustaba a mí de Vallarta. Es como, caminas a todos lados, hay cafecitos, hay esto. Y ahora hay muchísimos edificios que son para gringos. O sea, es para extranjeros. La verdad que es raro ver a nacionales que compren de ese lado de la ciudad. Y bueno, yo sí creo que los mexicanos debemos estar ahí presentes, ¿no?
Porque bueno, es un área que tradicionalmente fue un área familiar, es un área que ha crecido bien, que se ha han tratado de mantenerla, pero hay que cuidarla porque si no se va a volver un desastre, ¿no?
Y que la mantienen también varias organizaciones como el Vallarta Garden Club, que hacen todo esto de las jardineras, las bugambilias, ¿no? Bueno, se trabaja así. El parque, a lo mejor los que te critican pueden pensar, pues, que también es un parque para gringos, ¿no? Para decir, es un parque medio gringo porque ahí viven los gringos, y entonces... Pero eso es lo que tú, a lo mejor, tienes que estar dispuesto a escuchar y a reflexionar, porque tienes mucho tiempo, ¿no? Sí, muchísimo tiempo, y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Si ya tengo estos permisos, si ya puedo estar en contacto con más gente, ¿qué tipo de parque vamos a hacer, ¿no? Y ahí es donde...
Pues mira, va a haber áreas como los espacios más grandes. Todos esos espacios no van a llevar ninguna placa, ningún nombre, ni nada. O sea, van a ser espacios con diseño, donde la gente va a poder ir, tomarse fotos y eso, ¿no? No quiero que pasen los otros, como en los otros muros, que te tomas una foto y hay algún nombre o alguna compañía atrás. Aquí se está definiendo muy bien las áreas donde van a ir las placas, que obviamente son necesarias porque es nuestra manera de hacer posible el proyecto, ¿no?
De obtener los recursos.
Exacto.
De obtener los recursos.
Nadie paga por el parque, no es, esto es iniciativa nuestra. Entonces, pero sí se está cuidando mucho el detalle, ¿no? Y como te digo, ya tenemos diseños listos, es como una historia que nosotros mismos nos estamos haciendo, cuestiones energéticas y de símbolos y ondas así que para mí las palabras y los símbolos obviamente elevan la energía de los lugares, ¿no? Como el experimento este del agua, que ponían una palabra de amor o de algo así.
Los cristales.
Exacto.
Sí.
Y cambiaban los cristales, ¿no? Se hacían los copos estos muy bonitos. Y es por la energía. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer en el parque. De hecho, a la gente que está comprando placas se les está pidiendo que pongan alguna frase, algo inspirador o una palabra, un símbolo, porque realmente creo que eso va a ser una diferencia, ¿no? Estamos cuidando los detalles que hasta ahorita se nos han ocurrido. Obviamente salen muchísimos cada día,
y van a salir conforme el proyecto va a ir creciendo y va desarrollándose, van a ir saliendo una serie.
Ahora si alguien quiere, uno más en qué pensar.
Claro. Si alguien quiere enterarse, porque estamos ya casi a punto de terminar el programa, si alguien quiere conocer más el proyecto, participar contigo de alguna manera, ¿dónde te puede localizar? ¿Cómo se puede
ver? Tenemos una página web. Uh-huh. Por el momento solo está en inglés, porque la está haciendo un señor americano, pero próximamente va a estar en español. Es parqueazulejospb.com. Y ahí va a estar toda la información.
Facebook, ¿no hay página en Facebook?
Facebook es el Parque de los Azulejos. También. Sí. Y tenemos, creo que, Instagram y eso, pero la verdad no tengo idea.
Estás como yo, sí. De redes sociales reprobadas, ¿verdad,
María? Sí, no, es una locura.
Más o menos.
Pero bueno, si usted quiere saber más, conocer más el proyecto, de alguna manera interesarte, participar, mandarle sugerencias, ¿no? Comprar su placa,
Parque de los Azulejos.
Y te queremos dar las gracias por haber
aceptado. No, muchas gracias a ustedes,
Natasha, qué padre que viniste.
Es un placer.
Y qué bueno, porque pues los mexicanos también tenemos que estar enterados de esas cosas, ¿no?
Por supuesto, va a haber toda una sección de todos los chavos de la playa, que pangueros y que venden helados y todo, o sea, a ellos les estoy donando sus placas para que se integren, y ese va a ser como el lado mexicano, ¿no?
Ah, qué padre.
Sí.
Está muy bien. Qué padre. Pues creo que ya nos vamos a tener que ir.
Muy bien. Y nos vemos la próxima semana.
Nos escuchamos.
Excelente.
Ah, no, pues sí, nos vemos.
A veces nos vemos, pero siempre nos escuchamos.
Eso sí. Gracias. Hasta la siguiente.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.